La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado a las 9:15 de la mañana y tras esta selección musical tendremos más estrenos. Después vamos a comenzar la primera de las entrevistas programadas para este martes 3 de agosto. Hablamos de la Asociación de Parkinson de Elche porque acaba de lanzar una campaña para visibilizar el papel de las cuidadoras con esta enfermedad. En la presentación de la iniciativa que tuvo lugar la pasada semana en el Ayuntamiento de Elche se proyectaron varios audiovisuales y además se dieron detalles del primer encuentro participativo que se va a llevar a cabo bajo el título Mujeres Invisibles Cuidadoras con Parkinson. Pues bien, para hablar de la campaña, de este trabajo, contamos con el psicólogo de la asociación, Víctor Márquez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Víctor.
Hola, muy buenos días.
Y también te agradecemos que en tiempo de vacaciones hayas querido venir a este estudio para hablar precisamente de este trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué esta campaña es necesario dar a conocer que hay cuidadoras con Parkinson que no renuncian o no pueden renunciar a las cargas familiares?
Bueno, lo importante es, sobre todo, para concienciar a la ciudadanía y a las propias personas que les afecta esta situación, tanto a las propias mujeres como sus familiares. Nosotros nos dimos cuenta que varias de nuestras usuarias a veces prescindían de acudir a las terapias por obligaciones en su casa, cuidar nietos, otro tipo de obligaciones. Entonces estaban perdiendo parte de su terapia que deben realizar. Y esta problemática viene desde siempre, así que se nos ocurrió que sería bueno hablar sobre este tema y concienciar a toda la ciudadanía. Y aunque el título de la campaña que ha surgido en la Asociación de Parkinson hace referencia a mujeres con Parkinson, nosotros vamos a dar cabida a todas las personas con una enfermedad crónica que además tienen que ser cuidadoras o cuidadores.
Usted es el psicólogo. ¿Esta situación cómo afecta? ¿Por qué habla de en femenino? ¿Por qué son cuidadoras con Parkinson las que tienen que renunciar a su terapia para ocuparse de su familia? ¿Esto no ocurre con los usuarios, con los hombres con Parkinson?
En la mayoría no. No diría al 100% porque tampoco me quiero pillar los dedos, pero en su gran mayoría son las mujeres y eso viene a raíz de la cultura que tenemos en España. Bueno, en España y en todo el mundo la mujer siempre ha tenido ese rol de cuidadora y a pesar de los años y a pesar de enfermedades que pueda tener, sigue con ese rol siempre que la enfermedad se lo pueda permitir y si no, sacan fuerzas de donde sea, que ese rol es muy difícil que se lo dejen a un lado.
Entonces, ¿qué hay detrás de ello? ¿Una familia egoísta o una familia educada o una usuaria educada con los roles machistas?
Bueno, puede haber de todo, puede haber una mezcla de todo. Evidentemente, la cultura de ese rol machista está muy afianzada. Una familia egoísta que no se da cuenta, más que egoísta es que no percibe la necesidad que tiene su madre o su pareja, quien sea en este caso, que no percibe la necesidad que tiene también de ser cuidada y que hay ciertos esfuerzos y ciertas tareas que con la enfermedad o le cuesta mucho realizar o ya no puede y está haciendo un sobreesfuerzo.
Pues hablemos de la enfermedad, porque alguien con Parkinson, ¿cómo se deteriora? ¿Y por qué es importante la terapia? ¿Qué pierde? ¿Qué es lo primero que pierde? ¿Movilidad? ¿Memoria? ¿Qué es el Parkinson?
Bueno, la enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa y ataca sobre todo a nivel motor. Donde primero se va a notar es a nivel motor, sobre todo van a notar que sus movimientos son mucho más lentos. El famoso síntoma del temblor no lo desarrollan todas las personas. Hay personas que tienen Parkinson pero no tienen temblor. Lo que sí van a notar es ese enlentecimiento, rigidez muscular, problemas a la hora de caminar por la inestabilidad postural. Y la enfermedad también tiene otros síntomas no motores que pues, pueden ser depresión a nivel psicológico, ansiedad. A nivel cognitivo sí que se pueden dar deterioro cognitivo, a nivel de atención, a nivel de memoria está relacionado con la atención porque uno no se va a poder acordar de algo que no se ha podido fijar. pero sobre todo a nivel de funciones ejecutivas, organizarse, planificarse, ser más flexible mentalmente, pues todo eso va a haber un deterioro por culpa de la enfermedad y de los años que vayan pasando con la enfermedad.
¿Y qué terapias son las que pueden frenar ese deterioro que ustedes desde la Asociación de Parkinson ofrecen a las cuidadoras con Parkinson?
Además de la terapia farmacológica, que es con neurología quien se lo va a recetar, desde las terapias no farmacológicas, que son lo que hacemos en la asociación, fisioterapia para tratar a nivel motor, también logopedia, porque otra de las de los síntomas que va a afectar es en el habla, en la proyección de la voz, y la terapia cognitiva, la estimulación cognitiva, pues para evitar ese deterioro a nivel cognitivo de la atención, memoria, funciones ejecutivas. Además, como esto acarrea problemas psicológicos, pues también tienen a su disposición terapia psicológica, tanto para las personas afectadas como para los propios familiares.
Hábleme de cifras, porque ¿cuál es el perfil del usuario que va con Parkinson a la asociación?
Bueno, en la asociación la mayoría son personas mayores de 65 años, pero sí que este año estamos viendo que se están acercando y apuntando personas jóvenes. Entonces,
¿en jóvenes perfil, de cuánto estamos hablando? ¿Mayores?
Menores de 60 años, ¿sí? 50, alguno hay de 40. Entonces, es una enfermedad que en su mayoría va a afectar a personas mayores. El índice de probabilidad que para desarrollarla aumenta con la edad, pero no se descarta que pueda haber en personas jóvenes. De hecho, hemos estado hablando este año con algunas mujeres que han desarrollado la enfermedad antes de los 20 años.
Con lo que la depresión es uno de los síntomas más habituales.
A nivel psicológico sí, porque en la enfermedad de Parkinson afecta a la dopamina, afecta a las funciones que realiza la dopamina en el cerebro, y esta neurona, este neurotransmisor, está influenciado en el ánimo. Entonces, el déficit de dopamina va a hacer que nos estemos más predispuestos a sentirnos tristes, a sentirnos deprimidos, más apáticos, que son síntomas que correlacionan con la depresión.
Y sobre todo si es una persona joven, aún será mucho mayor esa depresión, ¿no? ¿O no?
Ya va a depender del tratamiento que tenga a nivel psicológico y neurológico, pero claro, además de la parte neuroquímica, hay que añadir que uno se percibe a sí mismo como más incapaz de realizar cosas, de percibirse que la vida que tenía planificada ya va a ser totalmente diferente, y eso a nivel emocional pues hay que tratarlo y es complicado. Entonces es parte del proceso de la enfermedad que haya etapas en las que se encuentren más tristes, más apáticos, y por eso es importante el tratamiento tanto farmacológico como psicológico y las terapias no farmacológicas.
¿Y los diagnósticos son certeros o el Parkinson se puede confundir con el Alzheimer? ¿Cómo está en la actualidad los tratamientos, sobre todo el diagnóstico de la enfermedad?
Bueno, cada vez se afina más. El diagnóstico, ya dependiendo en el momento en el que acudas por los síntomas, a veces se puede confundir precisamente pues con una depresión, por esos primeros síntomas de apatía, y a veces se puede confundir con otro tipo de enfermedades. Entonces, la persona tiene que llevar un seguimiento a lo largo de varios meses o años para identificar concretamente que se trata de Parkinson o algún tipo de parkinsonismo. Entonces, de media, ¿cuánto se tarda en diagnosticar la enfermedad de Parkinson? Entre nuestros usuarios, que es lo que manejamos, la media más o menos está entre año y medio, 2 años.
¿Esto perjudica, este diagnóstico tan tardío, puede perjudicar al enfermo? ¿O realmente el Parkinson es una enfermedad que va lentamente deteriorando a la persona?
Pues eso va a depender de la persona. En cada persona va a una velocidad diferente. Evidentemente, cuanto más pronto se hace el diagnóstico, muchísimo mejor. Pero ya no solo el diagnóstico, es que la persona tome cartas en el asunto y diga, vale, pues me voy a someter a las terapias que tengo que realizar, nada más saber el diagnóstico. Por eso es muy importante que desde las consultas de neurología sepan indicar que, bueno, está la parte farmacológica, que la tienes que hacer, pero también está la parte no farmacológica, que en las asociaciones es donde te la van a poder, donde vas a poder disfrutar de ellas, y también vas a tener un seguimiento mucho más cercano de los profesionales que están allí.
¿Tiene cura el Alzheimer o es igual que, el Parkinson o es igual que el Alzheimer?
No, no tiene cura. De momento, las enfermedades neurodegenerativas se quedan de momento sin cura.
Bien, ¿y los tratamientos son efectivos? ¿Retrasan? ¿Pueden retrasar bastante ese deterioro?
Sí, a ver, los tratamientos cada vez van siendo más efectivos. El problema es que hay que afinar bien con qué tratamiento le queda a cada persona. Así que los profesionales, a veces, a nivel médico, hay que hacer un rompecabezas para ajustar bien la medicación para la persona. Y, bueno, eso también a nosotros, que la parte no farmacológica, nos ayuda a poder tratar mejor a la persona cuando viene con unos síntomas menores, cuando está bien hecho el tratamiento. Pero ajustarlo es complicado.
Bien, pues hemos hablado de la enfermedad, del trabajo que ustedes realizan en la asociación, que por cierto, ¿la sede dónde está? ¿En el Orden Montenegro? ¿Siguen ustedes en Altavix?
Sí, sí, en el Huerto Montenegro, allí dentro del huerto está la casita sede, que es la sede de la asociación.
¿Y sigue sin tener ascensor?
Y seguimos sin tener ascensor a día de 3 de agosto, cuando ya se prometió hace varios meses y años, y así tenemos una sede llena de profesionales que podemos atender la enfermedad de Parkinson, pero no accesible tanto por la falta del ascensor como por una falta de una rampa en la entrada y un buen camino por el que puedan transitar las personas, y no cuando llueva se quede todo embarrado y cueste ir con andador y con silla de ruedas.
Madre mía, las deficiencias de estas instalaciones, ¿qué provoca? ¿Más lista de espera que no puedan ustedes atender, o incluso unas instalaciones que son las que las dimensiones que tiene ese huerto, esa casa de campo, sin ascensor, ¿hay lista de espera?
Bueno, pues la limitación que nos hace no tener ascensor en esta época de COVID nos ha hecho tener más lista de espera, no poder atender a todas las personas que nos gustaría por la falta de espacio, porque no poder aprovechar con todas las personas la parte de arriba, solo los que pueden subir escaleras, que son poquitos, nos hace disponer de un espacio más reducido y, por lo tanto, para salvaguardar su salud, tener que reducir el aforo.
No se entiende que todavía no se haya, el ayuntamiento no haya cumplido lo que ha prometido.
No se entiende desde hace tiempo. Sabemos que han ocurrido cosas, pero bueno, esto han ocurrido estas cosas por, al final, por una mala gestión, una falta quizá de interés, de prioridades, y bueno, pues
bien, vamos a hablar ahora de esa campaña que al menos el ayuntamiento sí ha apoyado, la
sí.
Campaña que habéis presentado para visibilizar ese papel de las cuidadoras con Parkinson. ¿En qué consiste la campaña? Porque hemos hablado de dos vídeos, esos vídeos, todo lo que usted ha estado hablando.
Sí.
¿Se refleja en el vídeo el trabajo de esas cuidadoras con Parkinson?
Se refleja parte, porque resumirlo todo en un vídeo, vamos, da para una película de Los Vengadores y cinco más. Se refleja parte, es un vídeo de ficción, pero que puede reflejar la vida de muchas de las familias. Ya he comentado, el objetivo es sensibilizar a...
¿Dónde podemos ver esos vídeos?
Esos vídeos los podemos ver tanto en la página de la asociación, parkinsonelche.es, como en las redes sociales que tiene la asociación. Y si no me equivoco, creo que el ayuntamiento también en sus páginas ha puesto el vídeo para que se pueda ver.
Es lo que usted ha comentado, es una necesidad que las familias, o una concienciación de los ciudadanos de que las mujeres con Parkinson, por favor, que no renuncien a sus terapias ni a sus tratamientos por cuidar de la familia.
Claro.
Pero aquí viene la cuestión, si lo hacen también es porque no tendrán recursos.
Claro, la falta de recursos hace que, pues, uno tenga que sacrificarse.
Y por eso le pregunto, los estos usuarios que son dependientes, ¿les está funcionando la ley de la dependencia a las administraciones públicas? Ya hemos visto cómo fallan en cuanto a la asociación en las instalaciones, pero ¿también fallan a los usuarios?
Bueno, ahora lo que falla es esa lista de espera que tienen al menos 2 años que esperar respuesta. Y nosotros siempre recomendamos que cuando acuden a la asociación, que aunque no se encuentren físicamente deteriorados y seguramente vayan a rechazar la dependencia, pues que lo vayan pidiendo para agilizar luego el papeleo si luego hay que recurrir, porque esta enfermedad, hoy te encuentras bien, pero dentro de unos años la enfermedad ha ido avanzando y no te vas a encontrar tan bien. Entonces, tarde o temprano vas a necesitar esas ayudas públicas que se dan, que te pertenecen, y no hay que tener vergüenza en hacerlo. Eso no te hace menos válida, no te hace ser menos útil. Es simplemente una ayuda para poder llevar tu enfermedad, tu día a día, mucho mejor. No es una ayuda muy cuantiosa, pero menos que cero siempre es mejor. O sea, más que cero siempre es mejor.
Claro. ¿Ustedes les ayudan a tramitar precisamente las solicitudes de la ley de la dependencia?
Así es, la trabajadora social, Edurne, es la que se encarga de esa cuestión y ella les ayuda a gestionar todo eso, pero son ellos los que luego tienen que llevar los papeles a donde corresponda.
Pues no se han conformado ustedes solo en la proyección de esos vídeos en redes sociales y en otros lugares, sino que también van a, o ya lo anunciaron, van a organizar un encuentro bajo el título Mujeres Invisibles Cuidadoras con Parkinson. Ese encuentro, esa primera edición de este encuentro, ¿dónde se va a celebrar y para qué va a servir? ¿A quién van a invitar ustedes en ese encuentro?
Se va a celebrar el 30 de septiembre a las 5 en el famoso Bailongo. Va a ser allí. Invitadas están todas las personas, pero sobre todo aquellas mujeres que sean cuidadoras y tengan una enfermedad crónica.
No solo Parkinson.
No solo Parkinson. Aunque este proyecto haya surgido en la asociación de Parkinson, esta problemática la tienen todas las mujeres que tengan una enfermedad crónica, así que todas están invitadas, tanto ellas como sus familiares, porque lo que queremos hacer es concienciar y dar algunas herramientas también para saber cómo gestionar esta problemática.
Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo se gestiona esta problemática? ¿Qué herramientas puede tener esa mujer que tiene que cuidar y que tiene además una enfermedad?
Bueno, lo primero es ser consciente de cuánto tiempo dedicamos a cada tarea que tenemos. Y ya después, ¿de qué manera puedo hacer para que mi entorno me ayude? Porque alguna de las cuestiones que surgió es que tampoco lo que queremos es que ellas dejen de hacer cosas, que dejen de sentirse útiles. Pero sí que su entorno la puede ayudar de alguna manera. A lo mejor su entorno no se está dando cuenta que necesita ayuda. Y quizás sea ella la afectada la que deba solicitar esa ayuda. ¿De qué manera puedo hacerlo? Pues todo ese tipo de cosas se van a tratar. No quiero hacer más spoiler porque te apuntas, así que apúntate.
Los ponentes son de la asociación o van ustedes a traer a más profesionales.
Nosotros vamos a moderar, tanto la trabajadora social Edurne como yo, vamos a dirigir el encuentro y las ponencias van a ir sobre todo a cargo de las propias personas que asistan, que vayan a contar su propia experiencia, sus inquietudes. Nosotros nos vamos a dedicar a moderar y a hacer alguna dinámica con respecto al tiempo que estoy dedicando a ciertas tareas y cómo solicitar o cómo pedir algún tipo de ayuda.
Hemos hablado, ya terminamos, hemos hablado del perfil del usuario que va a la asociación de Parkinson. Pero me gustaría abordar el tema del impacto que ha tenido la pandemia con ellos. Sobre todo, ¿hay usuarios, hay gente con Parkinson que vive sola? ¿Ese quizá también sea una de las problemáticas más graves?
Claro, las personas que no tienen un apoyo familiar, en ellas es donde más se ceba la enfermedad. Y en esta época de pandemia, pues para ellas ha sido un gran mazazo. En general, para todos. En nuestra asociación hemos visto que esta pandemia, si no a todos en su gran mayoría, les ha afectado negativamente, ya sea porque no han podido tener la actividad suficiente y también porque no han podido relacionarse con otras personas que es que a nivel social se encuentran mucho más perdidos, más deteriorados, con más miedo.
Pues Víctor Márquez, muchísimas gracias por el trabajo que realizan, por atender no solo a los enfermos, sino a sus familias también. Y evidentemente suerte en las reivindicaciones y también en estas campañas de sensibilización. Qué buena falta hacen. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.